7 de la mañana y ya estamos partiendo. Miren, ya ni siquiera sé si podríamos decir que es el diario de la actualidad. A esta altura parece más bien como carrera de club hípico. Como polla de potrancas, polla de potrillos. En el número 1, Carolina Goich. En el número 2, Ricardo Rincón. En el número 3, Nicolás Maduro. En el número 4, Donald Trump. En el número 5, Michelle Temer. Y así nos vamos con los protagonistas de la noticia. Pero antes de eso, saludamos a quien nos acompaña hoy en nuestro Duna en Punto, una histórica del programa, Consuelo Saavedra.
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Felices de acompañarlos en este día, jueves 3 de agosto, en que por lo menos acá en Santiago vamos a tener una temperatura agradable, ¿eh? Estaba revisando y pareció como ayer. Aprovechemos estos días gratos del mes de agosto.
Ahora, si el pronóstico se cumple, porque ya sabemos que el pronóstico...
El pronóstico es un pronóstico,
no es un anticipo certero. Aquí está la cartera.
¿Qué busca?
Con la Connie nos repartimos estas pegas. Y una de estas que pega que hace la Connie es las menciones. Acá están las menciones. Está buscando las menciones de nuestros auspiciadores. Oiga, tuvimos harto movimiento ayer, ¿eh?, con temas que iban evolucionando durante el día. Uno era lo que ocurría en las cámaras con la despenalización del aborto en tres causales, un tema del que vamos a estar hablando también durante la mañana. El otro, cómo evolucionó la crisis de Carolina Goich. Y la verdad, quedémonos un segundo en eso, como anticipo. Hemos visto, y de verdad, con una, digamos, lógica bien compleja, que después de una serie de reuniones y de un anuncio que hizo la mesa ayer, de que todas las candidaturas estaban a disposición de Carolina Goich, incluyendo, por supuesto, decían, la de Ricardo Rincón. Carolina Goich, anunciando que iba a hacer una conferencia anoche, dijo, bueno, le topa con la votación en el Senado de la ley de aborto, por lo tanto la corrió para hoy día a las 11 de la mañana, y se empezó a dar por descontado que mantenía su candidatura, dado que Ricardo Rincón se iba a bajar, y nos encontramos con que Ricardo Rincón no piensa bajarse, que lo tiene que bajar la candidata, y que si lo baja, podría recurrir hasta los tribunales, precisamente para evitar dejar de ser candidato. O sea, todo sigue más o menos como estaba hasta ayer, a lo que significa que hay que esperar a las 11 de la mañana para saber qué es lo que va a pasar.
Yo pensaba lo que son las dinámicas, no solo del ciclo político, porque ayer acusaban a Andrés Saldívar de que cómo podía ser que él, siendo demócrata cristiano y estando además, todos indicaban en la cocina para tratar de bajar, junto con Roberto León, que es el jefe de bancada de la DC, tratar de bajar a Rincón. Pero tenía que citar a la votación del proyecto de ley de aborto. Entonces, Carolina Goich había citado a una conferencia de prensa ayer a las 8:30 de la noche y la tuvo que suspender porque tenía que estar en la votación de la ley de aborto. Entonces, algunos especulaban con que Andrés Saldívar en realidad no quería que Carolina Goich hiciera la conferencia de prensa en Santiago. Radio Cooperativa llegó a tuitear que era un hecho, que ya tenían confirmado que Carolina Goich se mantenía en la candidatura, y ella salió a desmentirlo
en Twitter. Una radio que está vinculada históricamente a la Democracia Cristiana.
Completamente.
Y por lo tanto ellos citaban fuentes de la DC, y uno dice, bueno, si hay un medio que puede citar a la Democracia Cristiana con propiedad, es la Cooperativa.
Y ella, un Twitter... Era algo así como...
Lamento la información de Cooperativa, así como...
Sin fundamento. Versiones sin fundamento. Eso fue lo que dijo. Y bueno, toda la prensa está planteando hoy que ella efectivamente entonces va a mantener su candidatura.
Oye, bueno, hay hartos otros temas también que queremos revisar con ustedes, algunos de los cuales vamos a empezar a denunciar desde ya en nuestros titulares, comenzando este jueves 3 de agosto del 2017, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Javiera Blanco declaró que supo por la prensa del vínculo de las cuidadoras de Lisette Villa en el Sename con su muerte. La ex ministra de Justicia declaró como testigo en la investigación por el deceso de la menor, donde aseguró que nunca estuvo en el aire que su fallecimiento estuviera relacionado con las educadoras. Además, criticó el rol de Marcela Labraña, ex directora del Sename.
La Democracia Cristiana ratificó su apoyo a Carolina Goich y puso a disposición las candidaturas, en especial la de Rincón. El vicepresidente de la Falange, Matías Walker, entregó las conclusiones de la reunión realizada por la mesa directiva, indicando que espera que la senadora persevere en su candidatura presidencial.
El Congreso finalizó la tramitación del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. El último articulado del texto, que tuvo que pasar por comisión mixta, fue despachado por el Senado y ahora tendrá que ir al Tribunal Constitucional.
La Cámara de Diputados aprobó extender en 60 días el trabajo de la Comisión Investigadora por el fraude en Carabineros. El diputado Jaime Pilowski indicó que este nuevo plazo permitirá recabar más información y que esperan la colaboración de parte de la institución.
En el marco del llamado caso Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín declararon haber sido engañados por el fiscal Carlos Gajardo. Los controladores del holding entregaron su versión la semana pasada por un presunto acuerdo con la Fiscalía, información que viene publicada hoy en el diario La Tercera.
La Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves en la región metropolitana. De acuerdo al calendario existente, no pueden circular los autos sin sello verde, con patentes terminadas en 7, 8, 9 y 0.
En la crónica internacional, la fiscal general de Venezuela anunció una investigación por el presunto fraude en los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Luisa Ortega informó que designó a dos persecutores para indagar a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral por este hecho escandaloso, según dijo. Por su parte, Nicolás Maduro aplazó en 24 horas la instalación de la Asamblea Constituyente, mientras que para hoy está convocada una huelga por parte de la oposición.
El Congreso de Brasil rechazó la acusación contra el presidente Michel Temer y no habrá juicio político en su contra. Al mandatario le alcanzó con que 172 de los 513 diputados lo apoyaran, se abstuvieran o se ausentasen para inviabilizar la denuncia por corrupción que debía pasar al Supremo Tribunal Federal.
Rusia afirmó que las sanciones de Estados Unidos son una declaración de guerra comercial. La clase dominante ha derrotado completamente a Trump, fue lo que declaró el primer ministro ruso.
A partir de septiembre será delito en Estados Unidos viajar a Corea del Norte. La medida, que fue creada luego de la muerte del joven Otto Warmbier, busca proteger a los ciudadanos estadounidenses y así evitar que sean detenidos por el régimen de Kim Jong-un.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Miren, es tan escandaloso todo lo de Neymar que ya ni siquiera califica para deporte. Lo vamos a guardar como crónica internacional, así que se los vamos a contar en un momento más. Pero por ahora nos vamos a quedar con Colo Colo, que clasificó en la Copa Chile, con harta polémica en todo caso. Consiguió acceder a la siguiente ronda de esta Copa. Le ganó 4-0 Deportes La Serena en un partido marcado por cuestionamientos arbitrales. A los árboles costó harto abrir la cuenta y recién lo hicieron en el último minuto del primer tiempo con un fuerte zurdazo del joven Gabriel Suazo. Poco tiempo antes, el árbitro Patricio Polich anuló erróneamente un gol válido de Alan Muñoz para los de la cuarta región. Y en la segunda mitad, Esteban Paredes puso el 2-0 en el minuto 50 con un cabezazo. Y a los 70, Jaime Valdés marcó el 3-0 con un remate de media distancia. Y con eso Colo Colo forzaba los penales. Pero el peor error de Polich llegaría a los 75 minutos. Resulta que le anularon nuevamente un gol a Alan Muñoz, que estaba claramente habilitado, generó una furiosa reacción de los serenenses, y cuando quedaban 10 minutos para el final, Esteban Paredes cerró la goleada con una volea y le dio el paso al cacique a la siguiente ronda de la Copa Chile. Los salvos ahora van a pensar a la segunda fecha del torneo de transición, donde este domingo van a visitar a O'Higgins de Rancagua a las 12 del día. En el caso de Iquique, no pudo remontar el marcador ante Independiente de Avellaneda en Calama y quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-1. Los nortinos comenzaron de gran forma el partido. Apenas a los 7 minutos, el histórico atacante Manuel Villalobos marcó el 1-0. Los dirigidos de Jaime Vera necesitaban un gol más para acceder a la siguiente ronda, pero no lo consiguieron y con los minutos perdieron la pelota y el elenco argentino empató con un fuerte cabezazo de Maximiliano Mesa. Fue un duro golpe para Iquique, del que no pudo reponerse. Los Dragones Celestes no tuvieron respuesta futbolística y, para peor, terminaron cayendo. El delantero Lucas Albertengo anotó el 2-1 y a los 82 minutos le dio nuevamente el triunfo a Independiente. Lo que significa que, con este resultado, los nortinos quedaron eliminados de la Copa Sudamericana en todos los torneos internacionales. Solo queda un equipo chileno en competencia, que es Palestino, que tiene que remontar en todo caso un 5-2 ante Flamengo de Brasil, una tarea prácticamente imposible para los árabes. 7 de la mañana, 10 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
A esta hora de la mañana con algunos de los principales índices económicos. Tenemos el IPSA de la Bolsa de Valores al alza en el día de ayer con un 0,39%. El ICPA al alza con un 0,36%. El Dow Jones al alza con un 0,24%. Mucha prensa económica internacional destacando el rally alcista en el Dow Jones industrial, que ayer miércoles cerró con un promedio sobre los 22.000 puntos, destacando utilidades muy robustas justas de grandes compañías y también destacando el contraste entre el convulsionado clima político en los Estados Unidos y los buenos resultados de las empresas, empujados principalmente por Boeing, por los resultados de Apple, que fueron muy sorprendentes, también de McDonald's, todos con ventas básicamente en el extranjero, donde lo que se plantea es que hay un regreso de la confianza de los consumidores, y esto sobre todo en los mercados emergentes de China y de India, y esto asociado además un dólar bastante débil en todo el mundo, lo que permite entonces más acceso en los mercados emergentes a los bienes mayoritariamente importados. Vamos, ¿cómo están las bolsas a esta hora de la mañana en Shanghái? El Shanghái Composite está a la baja, un 0,37%. El Nikkei cerró ya un 0,25%. En Hang Seng de Hong Kong, el mercado también cerró con un 0,28%. El Bovespa de Brasil, como no, al alza en el día de ayer, probablemente anticipando que Michel Temer se iba a mantener en el gobierno. Entonces, en Brasil subió la bolsa del día de ayer un 0,93% para terminar el índice de la bolsa británica al alza también con un 0,1%. Veamos brevemente algunos de los principales titulares de la prensa económica del día de hoy. Todos destacando, por cierto, la propuesta de pensiones del presidente Sebastián Piñera, que se entregó en el día de ayer, ya más detallada la propuesta de reforma previsional del candidato de Chile Vamos, que en lo esencial propone un aumento de la cotización en 4 puntos a cargo del empleador y también aumentar en un 42% el aporte del fiscal al pilar solidario. En términos generales, lo que propone Sebastián Piñera, o lo que promete, digamos, Sebastián Piñera, es que las pensiones van a aumentar en promedio un 40%, y ahí tuvo un encontrón en el día de ayer con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que llamó a la gente a leer la letra chica de la propuesta de Piñera, porque dicen, sí, claro, pero ese aumento va a ser en un plazo de 40 años. También, en cambio, nuestra propuesta, que según el diario El Pulso de hoy, la propuesta de reforma previsional del gobierno entraría el próximo martes al Congreso. Según el ministro de Hacienda, la propuesta de la presidenta Bachelet tiene efectos más inmediatos en la calidad y en el monto de las pensiones en nuestro país. La propuesta de Sebastián Piñera también hace una algunas líneas importantes respecto a disminuir la brecha en el monto de las pensiones entre hombres y mujeres. El Pulso: Enjoy busca socio, negocia con Advent y familia Martínez no descarta ceder el control. Atención también, Banco Estado se anticipó, acordó un nuevo convenio con los sindicatos. Eso es importante en el marco de la puesta en marcha de la reforma laboral y cómo muchas empresas están adelantando las que no han sido declaradas estratégicas, donde los trabajadores finalmente sí pueden irse a huelga, entonces hay bastante apuro en llegar a acuerdos.
Es buena esa polémica, porque es como aparece echa la ley, echa la trampa, por decirlo de alguna manera. Aparece la norma y inmediatamente a quienes se empiezan a adelantar.
Y mira, esto en política interesante lo trae Pulso también. Mayol, el expresidenciable Alberto Mayol, irrumpe en el Distrito 10, sorprende al Frente Amplio. El Distrito 10 es el de Giorgio Jackson. Así que Mayol le va a ir a pelear entonces a Giorgio Jackson. El Diario Financiero.
Y, perdona, y además sí, claro, con un agregado, porque Mayol se figuraba como posible candidato a senador por Valparaíso, teniendo la posibilidad de que Jorge Sharp lo ayudara a hacer campaña, el alcalde de esa comuna. Y Mayol se despacha una frase que además le da la línea de flotación a montones de candidatos. Dice, ¿qué tengo que hacer yo como candidato a senador por Valparaíso si yo no vivo en Valparaíso? Yo no tengo una vinculación con la zona.
Pero si fuera parlamentario, ¿trabajaría en Valparaíso?
No, claro, pero
todos los parlamentarios van a tener finalmente vínculo con Valparaíso.
Sí, en el caso de Valparaíso uno puede argumentar eso. Pero estuvo bueno el costelamiento. Y además, cuando los pronósticos decían que no le iría mal como senador entrar por arriba, digamos, no entrar por la Cámara de Diputados, pero él opta por la Cámara. En fin.
En el Diario Financiero, titular principal, Eléctrica ligada a BTG deja venta en stand-by e inicia ajuste interno para mejorar la operación. Dice que aunque llegaron a recibir varias ofertas a firme, incluidas compañías chinas, los accionistas de la eléctrica de origen brasileño Latin American Power, donde BTG Pactual participa con su fondo de infraestructura 2, decidieron poner entonces la venta de este negocio en stand-by tras considerar, según trascendió, insuficientes las propuestas. La opción entonces fue apostar por reestructurar el negocio para hacer de Latin American Power una unidad económica más atractiva. También la prensa económica en general, el Mercurio también, la Tercera, Codelco recurriendo finalmente a la justicia en su disputa con Contraloría, algo que ha sido histórico, nunca había ocurrido que entonces la justicia tenga que resolver. Recordemos que es para evitar la ley de compras públicas. La minera estatal argumenta que no puede aceptar, entre comillas, pacíficamente el criterio establecido por la Contraloría y alerta sobre riesgos de anulación de contratos con partes relacionadas ya adjudicados. Es parte de lo que trae este día jueves entonces la prensa económica en el país.
Seguimos en el Duna en Punto, son las 7:17.
Saludamos antes a Banchile Inversiones, que destacó que el INE publicó el índice de actividad del comercio IAC y el índice de ventas de supermercados ISUB correspondientes a junio del 2017. La actividad del comercio aumentó un 3,1%, incidida en su mayoría por la división minorista, que fue liderada a su vez por la venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero. La división automotriz creció 10,8% interanualmente y fue la segunda de mayor incidencia. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
El tiempo en Duna en Punto.
Damos lo que nos dice el pronóstico del tiempo esta mañana. Ya lo anticipamos al comienzo del programa, en una jornada que, según la Dirección Meteorológica, nos va a mostrar un cielo con nubosidad parcial, una máxima de 24 grados. Hace frío hasta ahora en la mañana en la capital. Ayer teníamos 5 grados, hoy día tenemos la mitad, 2,4 grados en estos momentos. 24 es lo que esperamos de máxima entonces. Para Valparaíso y Viña del Mar, 6 grados la temperatura del momento, 15 la máxima con nubosidad parcial. En Concepción hay 2 grados a esta hora, esperan 14 grados de temperatura extrema. Van a tener cielo parcialmente nublado. En Puerto Montt también, 12 grados la máxima, 4 grados la temperatura que tienen a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos y medio. Esta canción, Un beso y una flor, un éxito de Nino Bravo, figura a quien estamos recordando porque, bueno, ustedes saben, es una de las más relevantes del mundo de la música hispana. Nació un día como hoy y, bueno, la huella está siendo recordado a nivel global. Y por lo mismo, nosotros quisimos recordarlo también con su música mientras saludamos a nuestros auspiciadores. De la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos, tenemos pendiente la historia de Neymar, donde ya hemos visto lo que ha pasado en las últimas horas. Por si no lo sabía, los directivos de la Liga Española rechazaron hoy día el pago de 254 millones de dólares por la cláusula de rescisión del jugador, que aún tiene contrato vigente con el Barcelona, a quienes sus agentes le están pidiendo el traspaso. Hay 4 representantes de Neymar, que son 3 brasileños y un abogado español, que fueron hasta la sede de la Liga para abonar la cláusula que podría liberar al delantero brasileño, que ya se hizo además la revisión médica en Portugal y que espera unirse muy pronto al elenco de París, el Paris Saint-Germain. Pero, tal como lo había anunciado el presidente de la Liga Española de Fútbol, finalmente ellos rechazaron la plata pactada en el contrato y van a impedir fichar a Neymar por el Paris Saint-Germain. Si la UEFA no reacciona, presentaremos la demanda de inmediato. Me sorprende que su responsable del área de fair play financiero lo confíe todo, llegando a este acuerdo así como así. Las pérdidas del Paris Saint-Germain no superan los 30 millones de euros en un plazo de 3 años. El problema es saber si el Paris Saint-Germain ha inflado su ingreso y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero, es lo que decía en una entrevista ante el diario AS. Y momentáneamente significa que el traspaso del jugador está suspendido. De todas formas, según Marca, el diario Marca, Neymar y sus asesores evalúan recurrir a la FIFA para pedir una transferencia provisoria, lo que le permitiría debutar con la camiseta del Paris Saint-Germain. Pero, y aquí está el debate, si es que la Liga Española tiene o no potestad para bloquear la salida de Neymar, porque se hace mediante el pago de la cláusula de salida de su contrato, por lo tanto es la UEFA la única entidad capaz de intervenir en caso de que considere correcto indagar sobre el origen del dinero. Eso es, por decirlo de alguna manera, buscar el resquicio. No quiero que se vaya del club en el que está, el Barcelona, y por lo tanto, cuando le pago la Liga Española la cláusula para sacarlo del equipo y en el fondo poder llevármelo a otro lugar, entra a batallar la UEFA. Y la UEFA no es que cuestione el pago de la cláusula, sino que puede cuestionar el origen de la plata. Por eso es que se está cuestionando si es que el Paris Saint-Germain tiene la musculatura financiera para haber podido pagar esa cláusula, 254 millones de dólares, o obtuvo plata que trianguló desde otro lugar, como por ejemplo desde Qatar. Eso es, en la síntesis, lo que se está viviendo en estos momentos con el rechazo al pago del Paris Saint-Germain y el fichaje de Neymar, entonces, queda en total suspenso. Otro tema internacional.
Sí, esto es, a ver, bien preocupante para los estadounidenses, para todas las personas además que quieren ir a vivir legalmente a los Estados Unidos. Resulta que el presidente Donald Trump está muy destacado hoy día en toda la prensa de los Estados Unidos, en el Financial Times, en el New York Times, en fin, en la prensa europea también. El presidente de los Estados Unidos ha decidido aprobar una propuesta legislativa de dos parlamentarios que reduce de manera muy importante la inmigración legal. Ya no estamos hablando del muro con México, no estamos hablando de frenar a las personas que tratan de entrar sin papeles a los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de reducir de manera muy importante la inmigración legal. Tan importante que se calcula que disminuiría en un 50% la inmigración legal a los Estados Unidos en una década. Y lo que hace esta propuesta legal es limitar la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses o residentes legales, los que tienen la tarjetita verde, la green card, puedan traer al país a sus familiares cercanos. Eso es lo que se está limitando. Este plan, esta propuesta legal de ser aprobada y que está siendo respaldada por el presidente Trump, habló sobre ella, de hecho, ayer en la Casa Blanca, sería el cambio más importante, más profundo en todo el sistema legal de inmigración en los Estados Unidos en décadas, y representa el último esfuerzo del presidente Trump para poder frenar la llegada de nuevas personas, de inmigrantes a los Estados Unidos. Recordemos que desde que llegó a la Casa Blanca ha frenado, por ejemplo, ha prohibido la entrada de personas de varios países musulmanes, ha también limitado la entrada de refugiados a los Estados Unidos, ha aumentado la cantidad de arrestos a inmigrantes ilegales dentro del país, y también ha presionado por la construcción y la construcción del muro con México y el reforzamiento de toda la frontera sur de los Estados Unidos. Pero ahora está yendo un paso entonces más allá de lo que fueron sus propuestas de campaña, ¿verdad?, donde azuzaba este sentimiento de que América primero y que los inmigrantes entonces perjudicaban esta propuesta de que América tenía que estar primero, y está apoyando estas propuestas que son muy polémicas entonces respecto de que no se puedan traer a familiares por parte de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales con su green card, que no puedan traer entonces a sus familiares de manera tan sencilla. Brevemente les explico de qué se trata la propuesta. Mira, lo que hace es un sistema de puntos, ¿ya? Y ahora antes que los lazos familiares, las personas que postulen a entrar a Estados Unidos van a postular por méritos. Méritos, por ejemplo, prefiriendo postulantes que tengan cierto tipo de habilidades, de manera que no solo lleguen personas a hacer trabajos básicos a los Estados Unidos, sino que se le va a dar más puntaje en el otorgamiento de la residencia legal a aquellas que tengan habilidades que les permitan tener trabajos mejor remunerados. Ciertos niveles de educación van a tener preferencia. Manejo del idioma inglés va a tener preferencia. Todo eso va a tener más peso finalmente que los vínculos familiares que uno tenga con quien está pidiendo su entrada a los Estados Unidos. Más o menos las cifras para terminar, ¿de qué estamos hablando aquí? Aproximadamente 1 millón de personas obtienen en Estados Unidos cada año un estatus legal de inmigración, fundamentalmente obteniendo la residencia a través de la Green Card. Luego, si uno está X cantidad de años con la Green Card, se puede convertir en ciudadano. La idea es que en el primer año, si es que esta ley se aprobara, baja en un 41% la cantidad de gente que llega legalmente, entonces, inmigrando a los Estados Unidos, y en un 50% para el año número 10, de acuerdo a las cifras que están manejando entonces los parlamentarios que proponen esta ley. Y todas estas disminuciones vendrían básicamente de inmigrantes con conexiones familiares. Se van a mantener la gente que llega a Estados Unidos como con trabajo, son apenas 140.000, y eso se supone que se mantendría, 140.000 personas al año, pero la gran mayoría, como les decía, del millón que entra para vivir legalmente allá es por los vínculos familiares. Evidentemente se van a mantener los temas que tengan que ver con hijos pequeños que están afuera, con familiares directos, pero todo lo que tenga que ver con abuelos, con hermanos, con un segundo círculo de familiaridad, eso es lo que se va a restringir. Y se va a poner entonces en marcha este sistema de puntos donde se va a favorecer a todas las personas que tengan como más capacidad. Esa es como la idea, para no quitar el empleo, es en esa línea a los trabajadores de los Estados Unidos.
Vámonos a Brasil ahora, donde la mayoría de los diputados votaron a favor finalmente de que se archive la denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer y no haya un juicio político por esta causa. Cada diputado se pronunció individualmente con derecho de palabra de 15 segundos después de que se constatara un quórum superior al que se exigía de 2/3 o 342 de los 513 diputados de la Cámara, y para que la denuncia se fuera encaminada, es decir, pudiera continuar su proceso, esta posición debía ser aprobada por 342 diputados, algo que parecía poco probable después de que la oposición de izquierda fracasara en su tentativa de bloquear la sesión privándola de quórum. A Temer le alcanzó con que 172 diputados lo apoyaran, se abstuvieran o se ausentaran para que la denuncia fuera rechazada. Si la denuncia se aprobaba, se supone que la Corte Suprema iba a inculpar formalmente a Temer, iba a ser apartado de su cargo por 180 días en espera del fallo definitivo, que de ser incriminatorio pondría fin a su mandato, y lo iba a sustituir en el ejercicio del cargo de presidente, Rodrigo Maia. Él es el presidente de la Cámara de Diputados, y su sucesor sería elegido por el Congreso para completar el mandato que termina a fines del 2018. Nada de esto pasó, hasta ahora Temer puede respirar tranquilo, porque finalmente el Congreso terminó por desechar la petición del Tribunal Supremo, y por lo mismo significa entonces que sigue siendo mandatario en Brasil. 7:32. Con Rock de Cashback de The Clash, nos vamos a ir a la pausa comercial. Ustedes saben que a partir de esta semana, en nuestro Duna Retro estamos revisando canciones que cumplen 3 décadas y media, 35 años. 1982 es un año particularmente interesante en la forma en que se hizo música, con distintos estilos. Por eso es que vamos a hacer una mezcla más ecléctica, interesante, el día de mañana a las 8:30 p.m. Nos vamos a ir desde Laura Branigan con Gloria hasta The Clash con Rock de Cashback, pasando hasta por Julio Iglesias y Natalie. Varias canciones que vamos a revisar con sus historias del año 1982. Y lo queremos mañana después de Terapia Chilensis a las 8:30 p.m. Saludamos a nuestros auspicios. 7:35. 7:35. ¿Qué tal? Antes que nada, Josefina Stavrakopoulos.
Muy bien. Hoy me encantó tu look.
Está bueno.
Lindo. Bonito. Por favor, muéstralo a la cámara.
Sí. Ahí.
bello.
Bonito. Es del... Estábamos comentando recién antes de la pausa, de Central Perk.
Me encanta.
¿Te gustó?
Lo único que quiero es ir.
Pero este es de Central Perk.
De California.
Ah, el de California.
Sí.
¿Hay uno?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Hay uno en California.
Mi madre fue y me mandaba fotos y yo decía, ¡ay, qué envidia! Porque soy fanática de Friends. Y mi mamá no cacha a nadie.
O sea, es que hay como una nueva generación de Friends. La gente que no lo vio, pero estoy hablando adolescentes, preadolescentes, están comenzando a ver Friends.
Sí, yo lo empecé a ver hace poco, hace como 3 años, me hice adicta y veo todos los días por lo menos 3 capítulos de la serie Mi Hora de Almuerzo.
Yo tengo una hija de casi 13 años y me han empezado a preguntar, ¿mamá, tuviste Friends? Sí. Y la de 10 también.
Sí, hay una nueva generación.
Va a quedar instalado como un clásico.
Sí,
va a ser como la hechizada de mi generación, de los 80.
Porque Friends es del 94 y terminó el 2004.
Sí, pues hace rato.
Hace mucho rato.
Yo nunca la vi en vivo, de hecho.
¿Viste?
Nunca.
Dios mío.
Se me angustia.
Dios mío. Entonces, no, pero no porque no me gusta. Porque yo decía que no me gustaba, porque todo el mundo le gustaba y decía, ah, no, a mí no me gusta.
Ah, y ella, po. La contestataria.
Sí, po, rebelde, total.
Buena, po. La hippie.
No, pero era chica rebelde.
La ocupa de Duna, la ocupa del grupo Dial.
Bueno, volví a la popularidad porque me encanta Friends y lo admito y soy fanática.
Excelente.
¿Vamos con los titulares?
Esto es lo más importante hasta esta hora.
Esta mañana, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunciará si continúa con su postulación a La Moneda. Según publica El Mercurio, la senadora ya le comunicó a los dirigentes de su partido que seguirá en carrera. Esta mañana se lleva a cabo la audiencia de sobreseimiento de Sebastián Piñera en el marco del caso Exalmar. Se analizará el cese de la indagatoria por los delitos de negociación incompatible y el uso de información privilegiada. El ex candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, anunció que será candidato a diputado por el Distrito 10. De confirmarse, el sociólogo competiría en la lista con el actual diputado Giorgio Jackson. Y en el ámbito internacional les contamos que la Asamblea Constituyente de Venezuela se instalará el próximo viernes. Según informó Nicolás Maduro, el nuevo órgano legislador funcionará en el mismo edificio que la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.
Gracias, José.
Buenos días.
Josefina Staracopoulos vuelve a las 8 de la mañana con noticias en Duna. Nosotros les recordamos el pronóstico del tiempo, que dice que Santiago hoy día va a estar con nubosidad parcial, una máxima que debería llegar a los 24 grados. Hay 2 grados y medio a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 6 grados de temperatura, 15 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. En Concepción, nubosidad parcial con 14 grados, 2 grados de temperatura tienen a esta hora. Y en Puerto Montt hay 4 grados, esperan 12 de máxima con cielo parcialmente nublado. Es lo que muestra la dirección meteorológica. Santiago debería tener mañana 5 grados de mínima, 17 de máxima. El día sábado 6 la mínima, 12 grados de máxima. Y por lo tanto no se vislumbran lluvias en el horizonte.
Veamos algunas informaciones a esta hora de la unidad operativa de control de tránsito. Congestión por Vespucio al norte entre Los Presidentes y Avenida Todalaba. También congestión por Vespucio al norte, Vespucio Norte digo al oriente, en el tramo Huanaco, Avenida El Salto, por un camión con fallas, Recoleta. Se insiste bastante en eso. Camión con fallas en primera pista de Vespucio Norte al oriente, altura Avenida El Salto. Congestión por camino a Melipilla, al norte, entre calle Esdras, en Lo Espejo, sector Maipú. Congestión alta por Vespucio al norte, tramo del ferrocarril La Travesía, camión con fallas. Son algunas entonces de las informaciones que publica. A ver, revisando. Eso sería, más o menos, lo que publica la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Es que va actualizando a esta hora las informaciones, pero bueno, lo más reciente, como les decía, entonces Vespucio al norte, Los Presidentes, Avenida Todalaba, Peñarol en La Reina, es lo que está más complicado, al menos en el sector oriente a esta hora.
7:40 a.m. A ver, varias cosas de Venezuela. Lo último es que el Tribunal Supremo venezolano ahora dictó 15 meses de cárcel a otro alcalde opositor porque se negó a reprimir las protestas de los últimos días. Es el tercer caso en una semana. Es de un municipio que se llama Libertador del Estado de Mérida. Es por permitir las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así de peleada está la cosa. Tan peleada está que ya hemos visto que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que abrió una investigación sobre el fraude electoral de esta Asamblea Constituyente que había sido denunciado por la empresa encargada de cuantificar cuántas personas votaron. Ella decía que designó a dos fiscales con los fines de investigar a las cuatro rectoras o entes rectores del Consejo Nacional Electoral, por lo que considera es un hecho completamente escandaloso a propósito de esta denuncia de una empresa que fue la que le dio el soporte tecnológico a las votaciones del domingo pasado y que había dicho que no le calzaba la cifra entregada por el gobierno respecto de lo que ellos tenían. Y Luis Ortega, que había anunciado que desconocía además la Asamblea Constituyente y que había denunciado una ambición dictatorial de Nicolás Maduro, dijo que la versión que entregó esta firma, que se llama Smartmatic, es un elemento más de todo el proceso fraudulento que es ilegal e inconstitucional que representa esta iniciativa de Nicolás Maduro. Ahora, digamos que ahí se traba en un problema porque anticipa un juicio y es la fiscal general. Imagínense aquí como que el fiscal nacional dijera exactamente lo mismo sobre un tema que tiene que investigar y lo calificara de fraudulento, de legal, de inconstitucional antes de que se haga la investigación. O sea, de alguna manera le da la razón a Nicolás Maduro cuando dice que ella ya ha asumido una posición política y no está cumpliendo su labor y por lo tanto por eso es que al mismo tiempo le está pidiendo al Tribunal Supremo que la saque a ella del cargo. Hay que agregar algunas otras cosas. Se suspendió la postergación, o sea, se postergó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que se iban a instalar hoy día y además van a trabajar en el mismo edificio del Congreso, que es la Asamblea Nacional. Así se le dice. La otra es la Asamblea Nacional Constituyente, que es como un congreso, pero para modificar la constitución. Se supone que trabajan en el mismo lugar físicamente y se temía a que hoy se generara una verdadera trifulca cuando se encontraron opositores con los integrantes de esta asamblea. El presidente suspende por 24 horas. Anoche anunció que la instalación se cambia para el día viernes y él dice que se ha propuesto que se haga una vez, en vez de hacerla mañana jueves, se organice en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario el próximo viernes a las 11 de la mañana. Una constituyente que, como llegan hasta, es el salón elíptico, creo que así se llama, del Parlamento, que está controlado por la oposición y que sesiona en el hemiciclo del Palacio Legislativo. Todavía está pendiente la proclamación por parte del Poder Electoral de 35 constituyentes de los 545 que van a integrar la Asamblea encargada de reformar la Constitución del año, que es del año 99. Y además, por otra parte, tomó la decisión de cambiar a su canciller, una decisión que adopta el gobierno y que obviamente también de alguna forma profundiza en el debate sobre qué es lo que está ocurriendo en este país. La mirada de la comunidad internacional ha sido bastante dura sobre lo que ha hecho esta nación y el presidente cambia su canciller, nombró a un yerno de Hugo Chávez en un cargo clave, además, y bueno, viene demostrando que Nicolás Maduro no quiere soltar el poder bajo ningún punto de vista.
Sí, y dos o tres alcances. Uno, el rodearse de la familia. Qué complejo, y en estos gobiernos autocráticos donde rodearse de la familia por una parte, y en el caso de él además rodearse de la familia del líder, porque hasta los chavistas se han estado desmarcando de Maduro. Entonces es una señal fundamental poner a un pariente de Chávez para firmar entonces al régimen.
Sería bueno recordar que no solamente porque su mujer es miembro de la Asamblea, sino que su hijo también es miembro de la Asamblea.
Y lo otro es un día de ganancia, o sea, aplazar en un día la instalación. ¿Qué puede ganar cuando ya ha enviado tantas señales Maduro para partir con la detención de Ledesma y de López? ¿Verdad? Que yo creo que fue la señal de que él iba a hacer esto en serio y que la instalación de la Asamblea Constituyente estaba allí para quedarse. Entonces, posibilidad de negociación en solo un día al aplazar e interpretarse eso como señal de buena voluntad, me cuesta imaginar que lo celebro, digamos, que los choques no sean hoy y que eventualmente sean mañana. Quizás cada minuto en Venezuela es de oro para poder mejorar la situación de ese país, pero con una protesta en el día de hoy, bueno, irán a convocar una protesta también los opositores en el día de mañana. Entonces, o hay una señal de Maduro de que quiere distender, o la verdad es que cuesta imaginarse cuánto más pueden sufrir los venezolanos. Imagínate todas las muertes que llevamos desde las protestas de este año, más de 100.
Ya contabilizadas son más de 130 formalmente.
Imagínate, más de 130. Entonces, ¿qué se está esperando para que esto pueda tener alguna salida? Me llamó la atención ayer en la prensa venezolana, en El Nacional, que es uno de los diarios opositores que hay que hay allá, que la oposición no se va a seguir restando de elecciones. Dicen que van a participar en las municipales, van a participar en las presidenciales, van a participar en todas aquellas elecciones que signifiquen escoger a representantes populares, porque si no, dicen que es entregarle todo al chavismo. Así que una cosa fue no participar en la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, porque ellos no estaban de acuerdo con que se escriba una nueva constitución en este minuto en Venezuela, y de esa manera, más ahora que vemos entonces también la intervención electoral, en el sentido de haber aumentado por lo menos en 1 millón el número total de votos. Pero en el resto de las elecciones la oposición sigue pensando que es el camino que hay que tomar para tratar de enrielar de alguna manera a Venezuela.
7:47 vamos a la teleserie Demócrata Cristiana, que tiene, la verdad, bien confundido a muchos, porque se supone que hoy Carolina Goic a las 11:00 va a hablar y va a fijar finalmente su postura de seguir siendo candidata. Ella había fijado en un punto de prensa ayer a las 8:30 después de haber mantenido, recordemos, riguroso silencio desde el término de la Junta Nacional el día sábado hasta ahora, en un periodo de reflexión para determinar si seguía o no siendo postulante del partido, visto lo que acordó la misma Junta de votar en bloque, aprobar en bloque las candidaturas al Parlamento, lo que implicaba que se aprobaba también la candidatura de Ricardo Rincón, figura que había recibido una condena por comportamiento agresivo en el marco de una denuncia por violencia intrafamiliar. Y Carolina Goic había fijado, cuando llegó a la presidencia del partido en reemplazo de Jorge Pizarro, una definición muy clara de que no habría candidatos que hubiesen sido condenados por violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo que hace la Junta es lo que se define para muchos ya a estas alturas como una estrategia. Anoche Edmundo Pérez Lloma, en el programa El Informante, decía una estrategia de absoluta estupidez en una de las juntas más rascas en la historia de la democracia cristiana, pero como sea, una estrategia para buscar la manera de bajar a Carolina Goic e intentar, como último esfuerzo, llegar a una única lista parlamentaria con la nueva mayoría. Solo paréntesis, partidos de la nueva mayoría que han dicho que no hay una única lista parlamentaria si es que hay dos candidaturas presidenciales, y por lo tanto, para quienes en la democracia cristiana quieren tener posibilidades de conseguir un cupo y ganar una elección, era necesario ir en una lista y no en dos, y por lo tanto había que bajar a Carolina Goic. Cierro paréntesis. Forma de bajarla, que la Junta la confrontara con un dictamen propio de la presidenta del partido, y por lo tanto, proclamando a Ricardo Rincón como candidato, la dejaba ella en muy mal pie. Hecho toda esa explicación, se proclama la candidatura de Ricardo Rincón por default, porque viene en el paquete, digamos, de lo que aprueba la Junta. Carolina Goic suspende su decisión de mantenerse como candidata o no, hasta que ayer le iba a comunicar al país si seguía o no siendo postulante. Finalmente no lo hace porque se le topa la hora que había fijado con la votación en el Senado de la despenalización del aborto, y por lo tanto lo hace esta mañana. Anoche se dio a entender desde la mesa directiva de la Democracia Cristiana que todos los cupos a la elección o reelección parlamentaria quedaban a disposición de Carolina Goic para que ella definiera quiénes serían los postulantes, e incluidos, por supuesto, decía ayer Matías Walker, el de Ricardo Rincón. Y se entendía en esta declaración que Ricardo Rincón había puesto su reelección también a disposición de Carolina Goic. Sin embargo, se ha hecho la precisión esta mañana de que no es así, que a pesar de todos los intentos que se hicieron durante el día en una serie de reuniones con Rincón para convencerlo de que baje su candidatura, este no ha cedido en el tema, y que no solamente eso, sino que están analizando ir incluso al Tricel o a tribunales si es que se toma la decisión de no llevarlo como candidato, que es su derecho, porque además lo que explica en su entorno, bajar su candidatura significaría implícitamente reconocer que es culpable de algo que niega haber cometido, que es violencia intrafamiliar. Por lo tanto, hoy día a las 11:00, cuando hable Carolina Goic, habrá que ver cómo enfrenta este tema.
Claro, la duda que queda entonces, Rincón, parece que eso ya no quedaría duda, que él no se va a bajar por su propia voluntad. En el día de ayer había, esa era la gran incógnita, se baja, más que qué hace Carolina Goic, era bueno, qué hace Rincón,
claro.
Se baja o deja que lo bajen, y esas fueron las negociaciones durante todo el día de ayer. ¿Qué va a hacer Jimena Rincón también, que ha apoyado de una manera tan decidida a su hermano en esta cruzada que ha emprendido el diputado Rincón por su reelección y por lo que él considera también como su honor, su prestigio, porque él dice que es inocente de los cargos que se le imputan y de los cargos que le cuestionan también algunas instancias partidarias en la democracia cristiana? Veamos entonces también la otra discusión que había, era ya el tecnicismo mismo, si era Carolina Goic la que tomaba la determinación respecto de Rincón con el apoyo de la mesa, o si era la mesa, de manera que ella no asumiera el costo. Me parece, y en eso yo creo que todos están de acuerdo, que ha sido impresionante cómo Carolina Goic dio vuelta la situación de una derrota, pero en el suelo, mordiendo el polvo, como se dice, el día sábado, ir maniobrando, así como las placas tectónicas, conversaba yo ayer con un antiguo demócrata cristiano, para reinstalar su candidatura, reinstalarse como una mujer que finalmente resistió por principios y por valores que ella había puesto arriba de la mesa, que eran importantes para su partido, y cómo logra mover las piezas para que finalmente posturas que incluso son encontradas se alineen, de forma que ella aparezca como una líder que está con el partido alineado, que dio vuelta a una situación muy difícil, muy compleja y con valores que son históricos y muy importantes para la democracia cristiana. Ella me parece que va a salir absolutamente fortalecida de esta situación. Si eso se va a traducir en las encuestas, que ayer salió la DIMARC, ella sigue marcando muy bajito, un 1%, si no me equivoco, en la DIMARC de ayer. Si es que no suben las encuestas con esta situación que fue revuelta, pero donde finalmente ella sale bien parada, si no sube con eso, ya la verdad es que la democracia cristiana va a tener que hacerse preguntas más profundas respecto de qué significa ser DC, pero con una presidenta que a mi juicio se la jugó y se la jugó muy bien cuando nadie hubiese apostado por aquello.
Ahora, de todas maneras tiene un escenario complejo. Seguir siendo candidata cuando la Junta la traicionó, dejar de ser candidata con todo lo que conlleva esto, la van a responsabilizar hasta el fin de sus días por una eventual derrota de Alejandro Guillé, que forzó al hecho de que el candidato no solo no pudiera participar de las primarias, que tuviera que pasarse recolectando firmas, que tuvo que distraer por lo mismo su atención en otras cosas, que se le negó la posibilidad al ganador de tener franja televisiva, de participar en los debates, de haber tenido financiamiento legal por parte de campañas en las calles. Y además de una eventual derrota parlamentaria, porque llevar dos candidatos implicó llevar dos listas parlamentarias. Es decir, que haya llegado hasta el extremo del día en que se inscribe la candidatura, que es el 21 de agosto, y haya decidido bajarlo a última hora, y que por lo tanto arreglar, digamos, el problema ya se hacía muy tarde. Entonces, bajar la candidatura tiene un costo, pero mantener la candidatura lo va a tener también. ¿Cómo ella sigue navegando con un partido que, como dijo Sergio Espejo cuando renunció a su reelección y a la militancia, si el partido se traiciona a sí mismo, es capaz de traicionar luego a Chile? En ese partido se está moviendo hoy día Carolina Goic, y donde además, déjenme decirles que el autor del ataque contra Carolina Goic, el autor, los autores o las autoras, como quiera, digamos, parecieran estar más o menos identificados, pero nadie los quiere nombrar. Es decir, ¿a quién se le ocurrió la tesis? Te lo dicen varios demócratas cristianos, pero no los quieren nombrar. Dicen, yo tengo más o menos claro de dónde viene la mano, a quién se le ocurrió la idea de utilizar la figura de Ricardo Rincón para perjudicar a Carolina Goic, pero no te lo nombran, no te dicen quién o quiénes. Y probablemente a esta altura Carolina Goic debe tenerlo claro. Y el tema es cómo se navega en un partido donde tú ya sabes además ¿quién te traicionó? Ahora, más difícil debe ser navegar en un partido donde no sabes quién es el que te traiciona, pero...
¿Te refieres a rinconizar la situación? ¿A quién se le ocurrió convertirlo como en el eje de toda la conversación?
¿A quién se le ocurrió? Más que rinconizar, ¿a quién se le ocurrió? La estrategia para que Carolina Goic tuviera que pasarse todos estos días evaluando si seguir siendo no candidata. Fue la fórmula Rincón, es decir, rinconizarlo, pero pudo haber sido otra estrategia y al final optaron por esta. Pero que hay alguien que lo que pretendía, porque hay toda una teoría, y dicen, no, sí, en el fondo esto fue un daño colateral, que no se iba por Carolina Goic, que se iba por Jimena Rincón, y que para ir por Jimena Rincón era pegarle a Ricardo Rincón, pero esa tesis más bien ha quedado desechada en el análisis dentro de la democracia cristiana. Te dicen, no, aquí se iba por Carolina Goic, bajarla para tener una lista única parlamentaria. Y el tema es que no reconocemos todavía quién es el autor intelectual de la rinconización de la Junta, y por lo tanto de todos estos días en los que Carolina Goic ha estado reflexionando sobre si sigue siendo o no candidata. Parece que lo sigue siendo. Ya, nos vamos, 7:56. Gracias por haber estado con nosotros. Con Stincic estará en la tarde en el Nada Personal, y ahora en el Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Viene Josefina Estaracópulos con las noticias más importantes. Recuerde, a eso de las 9 de la mañana, información privilegiada.
Que tengan un estupendo día jueves.
Que les vaya muy bien, chao.